Imaginen por un momento intentar esculpir una montaña, con sus valles, sus grietas, sus rocas, pero usando únicamente agua.
O sea, un reto que suena directamente imposible, claro.
Exacto. Suena imposible porque los líquidos, por su propia naturaleza, pues fluyen. Se escapan por los bordes, buscan siempre el camino más fácil y al final tienden a nivelarse, ¿no?
Sí, la gravedad hace su trabajo y ya está.
Pero, a ver, ¿qué pasaría si un artista lograra obligar a esa pintura líquida a hacer exactamente lo contrario? Me refiero a forzarla a cargar peso, a sufrir una fricción brutal y a luchar por cada centímetro que avanza sobre el lienzo.
Vaya, pues que estás alterando por completo nuestra expectativa sobre lo que debería ser, bueno, una pintura fluida.
Totalmente. Y por eso hoy nos enfrentamos a un análisis a fondo de una obra que desafía la física de sus propios materiales. Es un punto de partida fascinante.
Lo es, porque ya no se trata de representar una imagen estática de algo que se mueve, sino de encarnar la fuerza física del movimiento en la propia materia. La pintura deja de ser un simple medio para convertirse en la protagonista absoluta de su propio desgaste.
Y para diseccionar este fenómeno, nos vamos a sumergir en una pieza de arte abstracto titulada 15 Walker, creada por el artista Jairo Duque. Nuestra misión en esta exploración de hoy es desentrañar cómo un proceso que, sobre el papel, parece puramente mecánico, verter pintura sobre una tela, se transforma en una metáfora profundamente filosófica, una metáfora sobre el esfuerzo, la resistencia y el peso de la propia existencia.
Pero para entender esa transformación, primero debemos, bueno, anclar la obra en la realidad física, ¿verdad? Las fuentes nos proporcionan un contexto vital para quienes nos escuchan. Estamos analizando una pieza concebida en agosto de 2020.
Sí, pero más allá de la fecha, hay una coordenada geográfica que, fíjate, resulta clave al mirar la ficha técnica. Hay que aclarar que Whittier, en California, es el lugar de su estudio, donde trabaja sus pinturas.
Ese dato es fundamental, claro.
Sí. Porque saber que todo esto surge del estudio en Whittier, allí en Estados Unidos, nos da una sensación de lugar real, un espacio concreto de experimentación y trabajo manual.
Totalmente de acuerdo. Y de hecho, las fuentes también nos indican que es un formato bastante pequeño, o sea, íntimo. Hablamos de 9 por 12 pulgadas.
Un lienzo modesto, sí. Y el material principal es pintura acrílica, concretamente de la marca Liquitex, aplicada mediante la técnica de vertido, lo que muchos conocen como pouring.
Eso es. Y hay un detalle que realmente cambia las reglas del juego aquí. Todo esto se realizó sin ninguna imagen de referencia.
Nada. ¿Ni un boceto?
Exacto. No hay un boceto previo de un paisaje o de una persona. Es un diseño que nace directamente del enfrentamiento físico con los materiales en ese estudio de Whittier.
Vale, vamos a desgranar esta. Porque parece que no estamos ante un cuadro que se pinta, entre comillas, con la delicadeza típica de un pincel, sino ante uno que se construye a base de fuerzas físicas.
Esa distinción que haces es el pilar de toda la obra. El artista aclara en sus notas que, con Walker, su intención era que la pintura hablara del concepto de desplazamiento.
¿Desplazamiento?
Sí, pero ojo, establece una línea roja muy clara. Este desplazamiento no tiene absolutamente nada que ver con la velocidad.
Y eso es raro hoy en día, ¿no? En una era visual donde estamos obsesionados con la inmediatez, con lo rápido, los videos cortos, aquí se busca la antítesis.
Exactamente. Es un avance denso, obstinado. Una materia que, de forma casi terca, se resiste a fluir libremente.
Pero espera. A ver, me cuesta un poco visualizar esto, y creo que aquí debemos ser críticos con el proceso. Si viertes acrílico líquido sobre un lienzo, bueno, la gravedad hace su trabajo, como decíamos antes.
Claro, cae.
La tendencia natural es que resbale rápidamente, que los colores se mezclen y, si no tienes mucho cuidado, que acaben formando un charco turbio de color marrón.
Sí, un desastre, vamos.
Entonces, ¿de verdad podemos hablar de fricción o de avance obstinado en una técnica que literalmente consiste en dejar que un fluido resbale por una superficie lisa? ¿Cómo se logra eso físicamente?
Es una excelente objeción, fíjate. La clave aquí está en la manipulación deliberada del tiempo de secado y sobre todo de la densidad. O sea, el artista no se limita a volcar la pintura y mirar cruzado de brazos como cae.
No es pasivo, entonces.
Para nada. Las fuentes describen un proceso donde el acrílico se arrastra, se estira, se frena artificialmente y se le obliga a volver a avanzar.
Químicamente, el acrílico forma una especie de piel superficial a medida que empieza a secarse.
Ah, claro, porque va perdiendo humedad.
Exacto. Y al manipular la pintura en ese estado intermedio, que no es ni completamente líquida ni totalmente sólida, se genera una fricción real y tangible contra la textura de la tela.
O sea, está forzando a la pintura a, de alguna manera, tropezar consigo misma.
Así es. De hecho, el autor confiesa que dejó intactas las vetas, las grietas y las transiciones ásperas. Lo menciona explícitamente. Dice que no la suavizó.
Claro, si hubiera añadido más medios fluidificantes para alisar la superficie, como se hace habitualmente en el pouring, habría borrado la historia de ese esfuerzo, ¿verdad? Totalmente. Esas asperezas son la cicatriz del desplazamiento. Son la prueba física de que la materia tuvo que luchar duro para llegar a su posición final en el cuadro.
Es fascinante. Y, a ver, esa idea de arrastrar el peso me lleva a una cita de las fuentes que me ha dejado pensando. Creo que aquí hay un matiz que debemos aclarar, especialmente para quienes nos escuchan desde distintos lugares.
Sí, el tema del lenguaje aquí es vital.
Las notas recogen una frase del autor donde compara este proceso con, cito textualmente, una chica que en su trastear se alejó. Y claro, en España, trastear significa juguetear, enredar con un motor o, bueno, un niño haciendo travesuras en el salón. No encaja para nada con la idea de fricción y pesadez que estamos comentando.
Es un choque lingüístico maravilloso y crucial, además, para entender la obra en su totalidad. En el español de muchas regiones de América, trastear o hacer un trasteo no tiene nada que ver con juguetear.
Ah, ¿no?
¿Qué va? Significa mudarse. Implica recoger todas tus pertenencias, empaquetar tu vida entera en cajas pesadas y trasladar esa carga, tanto física como emocional, de un lugar a otro.
¡Ostras! Claro, eso lo cambia absolutamente todo. No es un juego ligero. Es cargar con el peso de toda una vida a cuestas.
Exacto. Es la pintura arrastrando su propio equipaje sobre el lienzo.
Esa es una metáfora tremenda. La obra nace de liberar el color, sí, pero su verdadera identidad se forja en el esfuerzo posterior, en ese trasteo que va dejando huellas nostálgicas.
Como el eco de alguien que pasó por allí arrastrando unas maletas muy pesadas.
Pariendo esto, el contraste con lo que solemos ver hoy en día es abismal. Quien haya pasado tiempo en redes sociales últimamente seguramente ha visto esos vídeos virales de pouring.
Fui, sí, están por todas partes.
Es casi un género en sí mismo, ¿verdad? Lienzos girando a toda velocidad, gente aplicando soplete sobre la pintura para hacer estallar burbujas de silicona, creando esas células gigantes y súper psicodélicas.
Sí, es un arte muy de impacto visual rápido.
Como un espectáculo de fuegos artificiales de consumo inmediato. Todo es liso, brillante, caótico. Pero al mirar la imagen de Walker, la sensación es tan diferente que parece otra técnica distinta. ¿Qué decisión consciente toma el artista para alejarse de toda esa tendencia hipervisual?
Lo fascinante aquí es que hay un rechazo frontal a lo que el propio autor denomina la espectacularidad celular y la exuberancia cromática.
Palabras mayores.
Sí. En su proceso, en ese estudio de Whittier, él decide despojar a la técnica del acrílico vertido de sus trucos visuales más efectistas. No hay ningún interés en la explosión rápida de likes, por así decirlo. Para lograr esa pesadez del trasteo, opta por una paleta de colores radicalmente contenida.
Muy apagada, ¿no?
Casi geológica. Hablamos de tonos ocres, verdes muy apagados, turquesas que parecen oxidados y naranjas que remiten inevitablemente a la arcilla, a la tierra.
Es como, a ver si te parece buena la comparación, como observar el corte transversal de un cañón rocoso o un mineral de cobre expuesto a la intemperie durante siglos. No transmite para nada esa sensación de plástico brillante de los vídeos, sino de tierra milenaria.
Me parece una comparación perfectísima. Y esa cualidad terrenal es lo que permite que el medio, la propia técnica, se convierta verdaderamente en el mensaje. El medio no ilustra una idea de desgaste. Es que el medio sufre el desgaste físicamente.
Se convierte en el desgaste.
Eso es. La obra exige ser leída no como una imagen pulida y perfecta, sino como el registro de un evento geológico a microescala, que tuvo lugar sobre un pequeño lienzo de 9 por 12 pulgadas.
Y esa imagen mental de un evento geológico encaja a la perfección con la dirección visual del cuadro. Porque claro, cuando observas Walker, esa masa de ocres y turquesas de la que hablamos no está flotando en el centro de manera pacífica. Para nada.
No, no hay paz ahí.
Carece de cualquier simetría clásica o de ese equilibrio reconfortante que solemos buscar. da la tremenda sensación de que toda esa materia densa se está derrumbando. O más bien que está siendo empujada inexorablemente hacia abajo y hacia la esquina derecha del lienzo.
Sí, hay una gravedad visual brutal en la composición.
Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque para que esa masa central tenga forma, necesita chocar contra algo. Y en Walker, esos límites, esos topes, son el blanco y el negro.
Exactamente.
En la historia de la pintura, bueno, estamos muy condicionados a ver el lienzo blanco como el vacío. Es el escenario pasivo donde el artista coloca los colores y ya está. Y el negro suele ser una herramienta de sombra, una forma de dar profundidad o dibujar un contorno. Pero en las fuentes se insisten en que aquí actúan de otra forma. Son casi como muros de contención.
Sí, como placas tectónicas chocando.
Pero de nuevo me asalta la duda técnica. Químicamente, ¿el blanco y el negro que sale de los botes es igual de líquido que el ocre? No. ¿Cómo logran actuar como muros sin diluirse y mancharlo absolutamente todo?
Bueno, es una cuestión puramente de densidad de pigmentos y, por supuesto, de intervención física. Colores como el blanco de titanio o el negro de carbón suelen tener una opacidad y un peso molecular distinto al de ciertos colores más translúcidos o terrosos.
Ah, vale, pesan más.
Claro. Y el artista utiliza estas propiedades físicas no como un mero fondo, sino como fuerzas activas. Si miramos la obra detenidamente, el negro y el blanco no están debajo de la masa de color. Están confrontándola cara a cara.
Peleando por el espacio.
Eso es. Actúan delimitando, empujando y en muchas ocasiones interrumpiendo abruptamente el flujo de los tonos tierra.
Es fascinante, de verdad. Si te fijas, en las vetas negras cortan el paso del naranja como si fueran, no sé, formaciones rocosas infranqueables en un río. No se mezclan para hacer un gris oscuro feo, se imponen.
Precisamente. Las áreas blancas presionan desde los márgenes, obligando a ese cauce de color a seguir su camino diagonal. Se convierten en verdaderas fuerzas restrictivas. El esfuerzo de la masa cromática por avanzar no ocurre en el vacío absoluto. Ocurre resistiendo la presión brutal de su entorno.
O sea, igual que en la vida misma.
Justo a eso iba. Esto conecta directamente con la intención conceptual del autor. Esa idea de que moverse por el mundo, ese trasteo, significa cargar con el propio peso frente a las resistencias externas que inevitablemente intentan frenarte o desviarte de tu camino.
Y todo ese concepto de cargar con el peso y luchar contra la resistencia externa nos lleva al gran interrogante de esta obra, que es su título, Walker o Caminante.
Un título con mucha miga.
Mucha. Ya hemos establecido que aquí no hay pinceladas clásicas, no hubo una foto de referencia y desde luego no hay ninguna figura antropomórfica en el lienzo. Nadie, absolutamente nadie, va a mirar esto y decir, «Anda, mira, es un señor con sombrero dando un paseo».
No, desde luego que no.
Entonces, a ver, ¿cómo es que un amasijo geológico de fricción y pintura vertida acaba bautizándose como un caminante?
Lo más revelador de este título es el momento exacto en el que aparece. El artista deja muy claro en las fuentes que Walker no fue ni de lejos un punto de partida.
No fue planeado.
No. Él no entró a su estudio pensando, hoy voy a retratar a un caminante mediante pintura abstracta. ¿Qué va? El título es el resultado de la observación posterior a la creación.
Ah, vale. Una vez terminada.
Exacto. Surge cuando el autor se detiene a leer su propia obra una vez que el acrílico ha dejado de moverse por completo y la fricción ha quedado congelada en el tiempo. Al observar esa masa densa avanzando, fue ahí cuando surgió la idea del que camina.
Pero entendido no como el individuo de carne y hueso, sino como la energía misma de la acción, ¿no? Es el retrato de la caminata, no del caminante físico.
Eso es. Representa la fuerza vital que deja rastros a su paso, igual que esas grietas en el acrílico. Es la encarnación visual de un proceso prolongado en el tiempo. La persistencia innegable que conlleva el simple y duro acto de seguir avanzando a pesar de toda la fricción.
Aún así, un título siempre es, bueno, un arma de doble filo. Si le dices a alguien que mire un cuadro que se llama Caminante, su cerebro va a buscar piernas, pies y movimiento humano desesperadamente. Es inevitable.
Somos máquinas de buscar patrones, sí.
Claro. Y las fuentes mencionan que el autor es plenamente consciente de este riesgo. Él sabe que nombrar una obra abstracta es darle una especie de brújula a quien la mira. Y advierte que no quiere que ese título cierre la puerta a otras interpretaciones.
Y me parece una postura de mucha generosidad hacia quien observa la obra. El título te orienta, te da una pista sobre la experiencia personal del creador durante ese trasteo, pero la lectura permanece totalmente abierta.
No te impone una visión única.
Para nada. De hecho, el autor admite que ese mismo movimiento pesado podría interpretarse perfectamente como un deslizamiento de tierra, como pura erosión mineral o incluso como la huella de una transformación vital profunda. La metáfora es tan flexible que permite que cada uno proyecte sus propias experiencias de desgaste y de avance sobre esos estratos de pintura.
Sin embargo, hay un elemento en la composición que no hemos mencionado todavía y que, según los propios apuntes del artista, es la clave de bóveda que impide que toda esta enorme estructura metafórica se venga abajo.
¿Te refieres al espacio en blanco?
Exactamente. Antes hablábamos del blanco como un muro físico que presiona y delimita la pintura líquida, pero conceptualmente tiene otra función muchísimo más profunda.
Una función vital, me atrevería a decir. El espacio en blanco, esa porción del lienzo donde no hay fricción, no hay arrastre y no hay masa ocre o negra, trasciende completamente lo visual. El autor es muy, muy enfático en esto.
Sí, lo recalca mucho.
Ese blanco no es un vacío decorativo. No es simplemente el trozo que sobró porque se le acabó la pintura o algo así. Se define conceptualmente como una pausa, como una respiración absolutamente necesaria. Él lo llama el terreno aún no transitado.
Terreno aún no transitado. Fíjate qué concepto tan potente. Si la masa espesa de colores es la energía del avance, el equipaje vital, las cicatrices de la fricción de las que hablábamos, entonces el espacio en blanco es el futuro.
Claro.
Es el lugar limpio hacia donde puede dirigirse el próximo paso.
Exactamente. Y si lo analizamos desde una perspectiva estructural de la propia obra, ese espacio le otorga sentido a todo lo demás. Pensemos, por ejemplo, en la sintaxis de una oración o en una partitura musical.
Los silencios, ¿no?
Eso es. Una melodía no es solo una sucesión ininterrumpida de notas machaconas. Son precisamente los silencios entre las notas los que crean el ritmo, la tensión y la emoción. En Walker, el artista afirma categóricamente que sin ese silencio visual, la obra colapsaría sobre sí misma.
Es decir, si el artista hubiera dejado que la técnica del vertido llenara cada milímetro de esas 9 por 12 pulgadas, si hubiera saturado todo el cuadro con esa masa de acrílico friccionado, el resultado habría sido asfixiante.
Totalmente agobiante.
El cuadro ya no representaría el avance continuo, sino el estancamiento absoluto, una pared impenetrable de materia sin salida.
Y eso nos lleva, fíjate, a la tensión fundamental que sostiene no solo esta obra en particular, sino la práctica entera del artista en su estudio. Volvemos al gran dilema de esta técnica.
El control frente al caos.
Exacto. El pouring exige que renuncies al control, dejas que el fluido decida en parte su propio destino, liberas el color a la gravedad, pero por otro lado, hemos visto que cada fricción, cada muro negro y cada espacio en blanco dejado como terreno no transitado requiere una intención férrea por parte del creador.
Sí, no ocurre por accidente.
¿Cómo se camina por esa fina línea entre el azar puro y la dictadura total del creador?
Imagino que requiere una concentración física y mental exhaustiva. No puedes obligar al agua a fluir hacia arriba, eso es un hecho. Pero sí puedes cavar un surco para guiarla por donde tú quieres. El artista interviene cambiando el ángulo del lienzo, arrastrando pigmentos antes de que se sequen del todo, frenando el avance justo donde sabe que necesita una pausa.
Es un caos minuciosamente orquestado.
Esa es la frase. Se respeta la naturaleza líquida de la pintura, sí, pero no se le permite ser arbitraria.
Es una danza continua entre la rendición y la voluntad. El artista cede el control de lo micro, las pequeñas células, las grietas milimétricas que se forman solas al secar, pero mantiene un dominio absoluto sobre lo macro.
La dirección general.
La dirección, la pesadez y, por encima de todo, el respeto escrupuloso por ese espacio en blanco salvador que le da aire a la pieza.
Entonces, bueno, ¿qué significa todo esto para quien se detiene frente a esta obra? Si recopilamos todo lo que hemos explorado hoy, desde su origen en ese laboratorio de experimentación física que es el Studium Whittier, pasando por la manipulación química de la fricción.
El choque contra los muros de blanco y negro.
Sí, la metáfora de arrastrar el equipaje vital en ese trasteo. Y esa respiración indispensable del espacio vacío. Lo que nos queda claro, sin lugar a dudas, es que no estamos ante una imagen diseñada para el consumo rápido.
En absoluto. Walker funciona casi como una declaración de rebeldía frontal contra la mirada superficial de nuestra época. No busca impresionar con fuegos artificiales ni con colores estridentes que capten tu atención en una pantalla de móvil durante medio segundo.
Te pide tiempo.
Te lo exige. Es una obra que exige desacelerar. Invita a quien observa a bajar las revoluciones internas y a acompañar el ritmo tectónico de la materia. Te pide que mires muy de cerca las cicatrices del proceso y que leas esa fricción matérica como un espejo de la propia persistencia humana.
Es asombroso cómo un lienzo tan, tan pequeño puede soportar un peso conceptual tan inmenso. Y creo que eso nos lleva al núcleo de lo que hemos aprendido hoy analizando estas fuentes. La obra 15 Walker de Jairo Duque no es solo un experimento de estudio, es un ensayo filosófico escrito con polímeros y pigmentos. Literalmente.
Una definición preciosa.
Nos ha enseñado cómo una técnica que a menudo se asocia con el descontrol absoluto y el efecto visual fácil puede, bajo la intención y la mente adecuada, ser domesticada. Se despoja de toda su exuberancia para convertirse en una meditación honesta sobre lo que cuesta avanzar.
Es el retrato abstracto de la fricción, sin duda.
La tensión constante entre dejar que los acontecimientos fluyan por su propio peso y al mismo tiempo intervenir lo suficiente para asegurar que no perdemos el rumbo.
Un resumen que, a mi juicio, captura la esencia total de la obra. Y nos recuerda algo vital, que el arte abstracto, en sus mejores expresiones, no se trata de jugar a las adivinanzas para ver qué objeto real está escondido en la pintura. Se trata de reconocer qué parte de la experiencia humana ha quedado atrapada en esa manipulación de la materia.
Y es precisamente con esa idea de la experiencia humana con la que queremos cerrar el programa de hoy, lanzando una pequeña reflexión para que, bueno, nos acompañe más allá de este análisis a fondo. Hemos visto cómo, según la visión del artista, el espacio en blanco de la pintura no es un descuido ni un adorno.
Es el pulmón de la obra.
Exacto. Es ese silencio fundamental, ese terreno no transitado que evita que el peso del avance lo aplaste absolutamente todo. Así que surge una pregunta ineludible para nuestras propias vidas. En un mundo que nos exige un movimiento perpetuo, que venera la velocidad, la productividad extrema y el llenar cada mínimo minuto de la agenda.
¿Dónde está nuestro propio espacio en blanco?
Esa es la clave. ¿Estamos protegiendo de verdad esos silencios vitales que nos permiten respirar y darle sentido a nuestros esfuerzos? ¿O corremos el grave riesgo de asfixiarnos bajo el peso incesante de nuestro propio avance? Es sin duda una idea para rumiar con mucha calma, paso a paso, a nuestro propio ritmo.